En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Asia Bibi fue condenada, lo recordamos una vez más, por blasfemia contra el Islam, tras ser denunciada en 2009 por unas mujeres a raíz de una discusión en un pozo de agua. ¿Y cómo es esto? Pues que los cristianos tienen prohibido beber del mismo recipiente que los musulmanes. Y en su pueblo solo vivían dos familias cristianas. Pues bien, el pasado sábado, su esposo y su hija Esham estuvieron en el Coliseo Romano, que por iniciativa de ayuda a la iglesia necesitada, se iluminó de rojo para recordar los sufrimientos de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Previamente, el Papa los había recibido en audiencia y les confió que piensa muy a menudo en Asia Bibi y reza por ella. Francisco reconoció que esta mujer y tantas víctimas de la persecución son verdaderos mártires de hoy, testigos heroicos de la fe. El tiempo de Cuaresma es para Asia Bibi un tiempo de espera fecunda, una fecundidad que nace de la actitud de fe y de la oración incesante. Gracias a la ayuda de una mujer cristiana entre las guardias de la cárcel, Asia, que era una campesina analfabeta, ha aprendido a leer en estos años y ahora puede gozar con la lectura de la Biblia. Un equipo de abogados está haciendo todo lo posible para obtener una audiencia en la Corte Suprema de Pakistán que revoque definitivamente la condena. Ciertamente, Asia nunca quiso ofender a nadie, mucho menos al profeta Mahoma, y es víctima de una operación confeccionada para dañarla, y en ella a todos los cristianos. Un caso evidente del abuso de la ley de la blasfemia, como tantos otros que se dan en Pakistán. Con este recuerdo y con este compromiso con la libertad de Asia Bibi y de todos los cristianos que padecen persecución de una o de otra manera en el mundo, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo hoy. Y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde hoy ha comenzado una nueva reunión del Consejo de Cardenales.
El conocido como C9, el grupo de nueve cardenales que asesora al Papa, comienza hoy su reunión de trabajo que se prolongará hasta el próximo miércoles.
Y hoy es el segundo día de cierre del Santo Sepulcro como protesta contra el gobierno de Israel.
Es una medida de protesta de las iglesias cristianas de Tierra Santa contra el Estado de Israel, que ha anunciado el plan de aprobar una ley de expropiación, y contra el Ayuntamiento de Jerusalén, que denuncia que las iglesias le deben dinero en concepto del pago de impuestos.
El arzobispo de Tarragona asegura que la asignatura de religión educa en valores.
Monseñor Jaume Puyol ha pedido en su carta dominical que los padres matriculen a sus hijos en la asignatura de religión porque, asegura el arzobispo, tiene un gran poder humanizador, educa en valores profundos y es un factor importante de identidad personal.
Los católicos estadounidenses celebran hoy el Día Nacional en Defensa de los Dreamers.
Los obispos de los Estados Unidos han invitado a los fieles de todo el país y a los parlamentarios electos a proteger a los Dreamers, los jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos muy pequeños y sin documentos legales para reunirse con sus padres y que ahora corren el riesgo de ser deportados. Los obispos piden que se asegure una vía para obtener la nacionalidad.
Y esta tarde concluye el ciclo de conferencias La Iglesia del Papa Francisco y Cuestiones de Interés Pastoral en Madrid.
Acaba con una ponencia sobre la autodeterminación de los pueblos en la doctrina social de la Iglesia, que correrá a cargo del obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Será a las 9 en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a hablar de libertad de educación y de la iniciativa que ha tomado cuerpo en la Archidiócesis de Toledo, la plataforma Libres para Educar.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Pienso que bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y les decía que hoy queremos hablar de la plataforma Libres para Educar a Nuestros Hijos, una iniciativa que ha surgido de las delegaciones de Apostolado Seglar, Enseñanza y Familia y Viva y Vida de la Archidiócesis de Toledo, aunque luego se ha ido extendiendo, luego lo contamos. Se ha impulsado con el fin de dar a conocer a toda la sociedad las implicaciones que se derivan del derecho fundamental a la libertad de educación, que por desgracia quizás no es un derecho pacíficamente asentado, sino que sufre diversas amenazas, como ahora enseguida veremos. Para comentar la actividad de esta plataforma, está con nosotros Victoria Melchor, que es su coordinadora. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos.
Bueno, lo primero, la libertad para educar a nuestros hijos es algo que está recogido por nuestra Constitución, afortunadamente, y uno pensaría, pues esto ya está tranquilamente asentado, forma parte, digamos, de las convicciones compartidas de una sociedad, esto está funcionando, ¿por qué entonces surge la iniciativa de una plataforma para recordar sus implicaciones y para defender la libertad para educar?
Sí, como bien dices, está recogido en el artículo 27 de la Constitución española y, bueno, en teoría no tendría por qué surgir esta plataforma si ese derecho estuviera garantizado, pero actualmente vemos que está amenazada esta libertad de los padres a educar a sus hijos. Por eso surge esta iniciativa, esta plataforma.
Me imagino que hay una problemática específica en el ámbito de Castilla-La Mancha, que es donde estáis vosotros enclavados, aunque luego no es muy diferente de lo que sucede en otros lugares, pero me gustaría que nos contarais, bueno, cuál es la problemática concreta que estáis padeciendo allí y que ha motivado el inicio de este camino.
Sí, en Castilla-La Mancha hay una problemática especial este año y creemos que de cara a cursos posteriores también, porque se está impartiendo en, creo que son 20 o 24 centros de la comunidad, una asignatura de forma piloto, de forma experimental, que es Educación para la Igualdad, Tolerancia y Diversidad. Y, bueno, se está impartiendo para ver cómo resulta y de cara al año que viene, pues ver si se implanta de forma obligatoria en todos los centros.
¿Y qué riesgo veis los padres de Castilla-La Mancha, en este caso inicialmente los de Toledo, en esta asignatura?
Pues mira, principalmente que se está vulnerando el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas y morales. Es el principal derecho, porque nosotros, ya independientemente de esta asignatura, lo que proponemos en esta plataforma y por lo que luchamos es por ese derecho que tienen los padres a educar a sus hijos, entre otras cosas, según sus propias convicciones religiosas y morales. Es decir, que no tiene que ser el Estado el que adoctrine. Y es uno de los riesgos que vemos con esta asignatura.
¿Qué tipo de actividades, Victoria, son las que habéis desarrollado en este periodo relativamente corto de camino que lleváis y qué pensáis para el futuro?
Pues hasta ahora lo que estamos haciendo son charlas enfocadas a los padres, que nosotros consideramos que es nuestro público objetivo, porque lo que pretendemos es concienciarlos en su labor y en su tarea educativa y sobre todo animarlos. Estamos viendo que es muy importante la repercusión y la publicación dentro de las redes sociales, pero sin perder de vista, y yo creo para mí fundamental, el tú a tú, o sea, el hablar cara a cara con los padres. Y para eso desarrollamos una serie de charlas, de formación. También estamos haciendo una serie de talleres. Y bueno, de momento vamos a seguir en esa línea y dependiendo también lo que nos vayan demandando los padres.
Porque evidentemente se produce, digamos, esa especie de un poco un inicio de asedio externo, como puede ser una asignatura adoctrinadora en contra del querer de los padres, o los límites que se intenta imponer al ejercicio de la clase de religión. Hemos asistido la semana pasada a una votación en el Congreso que pedía sacarla del horario escolar, pero a lo mejor quizás el conjunto de los propios padres no son del todo conscientes del riesgo y de la responsabilidad que para ellos implica esta situación.
Efectivamente, es que este proyecto, esta plataforma, como te decía antes, surge para eso, para concienciar a los padres y que se den cuenta de que los únicos responsables de la educación de sus hijos son ellos, no es el Estado el que tiene que educar ni el que tiene que adoctrinar, sino que son los padres. También surge pues para animar a todos a la construcción de un sistema educativo en el que se respete la libertad de educación, que los padres puedan elegir, por ejemplo, el centro educativo, que puedan elegir la asignatura de religión, como ya he dicho antes, que puedan educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y también, bueno, pues para romper una serie de prejuicios que hasta ahora parecían claros, pero te vas dando cuenta según vas contactando con la gente y las dudas que te plantean, pues que no estaba todo tan claro. Y los padres tienen ese derecho fundamental recogido en nuestra Constitución española y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa libertad a la educación.
Nos hablabas antes de que estáis presentando la iniciativa, la plataforma, en diversos lugares, en pueblos de la diócesis, en ámbitos sociales de distinto tipo. ¿Qué tipo de respuesta es la que estáis encontrando?
Pues mira, estamos encontrando respuesta de todo tipo, por ser sincera. La verdad es que en general hay muy buena acogida. Nos han llamado también de algunos colegios y bueno, lo vamos planteando todo por ahí, pero hasta ahora la respuesta ha sido positiva, porque hemos creado también una página web en la que se puede firmar un manifiesto. La página web es www.libresparaeducar.com. Elaboramos un manifiesto por la libertad de enseñanza y no solamente firman el manifiesto personas del ámbito de Castilla-La Mancha, sino que ha traspasado fronteras y nos han firmado, se han puesto a favor nuestro también desde el extranjero.
Pues vamos a recordar esa página web para que los oyentes que se hayan interesado por este tema, que es un auténtico tema de presente y de futuro, puedan entrar. Libresparaeducar.com es esta página para poder firmar ese manifiesto y para seguir esta iniciativa social que ha nacido en la Archidiócesis de Toledo y que se va comunicando también en sus alrededores. Victoria Melchor, coordinadora de la plataforma Libres para Educar, gracias por compartirlo con nosotros y que vaya bien ese trabajo que tenéis por delante.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, adiós.
Un abrazo, adiós.
Pues ahora es el momento de abrir nuestra página informativa y ampliar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos. Y ya está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde hoy comienza una nueva reunión del C9.
Se trata de la 23ª reunión del grupo de 9 cardenales que asesora al Papa, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es la primera reunión que el Consejo de Cardenales realiza en este año, en un camino iniciado ya hace más de 4 cuando se instituyó este organismo para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia y estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana. A lo largo de los próximos 3 días se retomarán temas que quedaron pendientes en anteriores reuniones, entre ellos la descentralización de la Curia, intentando encontrar formas para que las diócesis dependan menos de Roma en temas que son de su competencia y que pueden facilitar el trabajo de todos.
Gracias, Eva. Y hoy es el segundo día de cierre de la Iglesia del Santo Sepulcro.
Así lo han decidido las iglesias de Tierra Santa en protesta contra la actitud del Estado de Israel y del Ayuntamiento de Jerusalén. Corresponsal en Tierra Santa, Daniel Blumenthal.
Turistas desprevenidos que llegaron a Jerusalén con el sueño de visitar el sitio donde, según la tradición, se halla la tumba de Jesús, hallaron sus portales cerrados por segundo día consecutivo. La Basílica del Santo Sepulcro fue cerrada en una medida sin precedentes por los líderes de las iglesias locales en protesta por la decisión del Ayuntamiento de Jerusalén de cobrar el IBI atrasado por más de 160 millones de euros y ante una propuesta de ley del gobierno que tiene por objeto recobrar tierras vendidas por la Iglesia Ortodoxa Griega y por la Católica a empresas privadas años atrás. Los jefes de las iglesias aquí dicen que se trata de un ataque sistemático contra las minorías cristianas en Israel en violación del status quo existente. El gobierno israelí, por ahora, congeló la presentación de la mencionada ley, pero sus intenciones muestran una extrema falta de sensibilidad para con dichas comunidades.
Y el arzobispo de Tarragona ha pedido a los padres que matriculen a sus hijos en la asignatura de religión.
Lo ha hecho en su habitual carta dominical, aprovechando que ahora comienza la campaña de matriculación escolar para el próximo curso. Monseñor Jaume Puyol ha afirmado que la asignatura de religión es optativa y que no se impone a nadie, pero ha recordado a los padres que se trata de una asignatura que tiene gran poder humanizador porque educa en los valores profundos y es un factor importante de identidad personal. El prelado tarragonense también ha señalado que la enseñanza de religión no es contraria a la escuela ni a los fines y objetivos que ya persigue, sino que da respuesta a las principales preguntas que se hace el alumno en sus diferentes edades.
Y el cardenal Omella recuerda la importancia de intensificar la oración en este tiempo de Cuaresma.
Lo ha hecho en su carta dominical. El arzobispo de Barcelona cita a Santa Teresa del Niño Jesús para definir la oración como un impulso del corazón y una sencilla mirada hacia el cielo. El cardenal Omella también nos da una serie de recomendaciones para que nuestra oración dé más frutos.
En el diálogo personal con Dios es preciso cuidar de manera especial el silencio, tanto el exterior como el interior. Vivimos en una sociedad muy ruidosa. Nosotros mismos somos muy ruidosos. Necesitamos hacer silencio. Silencio mientras estamos en el templo, o vamos de paseo, o mientras estamos en nuestro rincón de oración. Pero necesitamos hacer sobre todo silencio interior, de manera que podamos escuchar con atención y respeto la palabra de Dios que es viva y eficaz y que calienta el corazón. Otro aspecto al que debemos prestar atención es la sinceridad. La incoherencia, la doblez de corazón, la impureza, el maltrato a los hermanos, el abuso y rechazo a los otros impiden el encuentro con el Dios del amor, con el Dios del perdón, de la fidelidad, de la santidad.
Hoy queremos terminar el tiempo del espejo fijándonos en la movilización que tiene lugar este lunes de los católicos de los Estados Unidos, convocados por sus obispos para evitar la deportación de los llamados Dreamers. Son cerca de 2 millones de jóvenes que llegaron a aquel país, el país de las oportunidades, cuando eran niños. Un programa aprobado por el anterior presidente Barack Obama les permitía trabajar y estudiar sin miedo a las autoridades migratorias, pero ahora Donald Trump amenaza con revertir la situación el próximo 5 de marzo, a menos que los demócratas aprueben una partida de 25.000 millones de dólares para construir su famoso muro con México. La verdad es que a este lado del Atlántico tenemos problemas no muy diferentes. El miedo a perder votos hace que los partidos no se atrevan a afrontar la cuestión migratoria con racionalidad y humanidad, por miedo también a dar alas a las fuerzas populistas. Para encauzar la situación haría falta una participación mucho más activa de la sociedad civil, como la que han protagonizado los obispos de los Estados Unidos. Para avanzar, se necesita también responder a las ansiedades legítimas de quienes asisten con perplejidad a los cambios producidos por la globalización y temen quedarse en la cuneta mientras a su alrededor se disparan las desigualdades sociales.